A Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a participar hoy en un acto para presentar el acuerdo firmado con Ciudadanos para lograr un gobierno de cambio junto al líder de los socialistas, a la líder de los socialistas madrileños, Sara Hernández. El Partido Socialista ha programado medio millar de actos en toda España entre hoy y mañana en el marco de la campaña sobre la consulta a la militancia de ese pacto con Ciudadanos para intentar formar un gobierno, según han informado los socialistas a través de un comunicado.
Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha comunicado por carta al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se sumará al acuerdo que este ha suscrito con el secretario general de los socialistas, cuyo único objetivo es, a su juicio, echar al Partido Popular del Gobierno. Rajoy le ha remitido una carta de respuesta a Rivera en la que le pide que comprenda que no se sume a ese acuerdo. Desde Ciudadanos, la crítica a la actitud de Rajoy no se ha hecho esperar. Marta Martín, diputada de la Formación Naranja y miembro de la Comisión Negociadora, en declaraciones a Onda Madrid.
Y me parece que Mariano Rajoy, sinceramente y con todos los respetos, está sobreactuando de una manera que cae un poco en casi en el ridículo, si se me permite la expresión. Uh-huh. Me parece que debería recapacitar sobre estos ataques gratuitos hacia un acuerdo sincero, leal, al que nosotros le hemos invitado a sumarse y que hubiéramos negociado con él si él hubiera encabezado el encargo del rey cuando se lo hizo.
Hablamos de Madrid. El concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, va a presentar el proyecto Cuidamos Centro, dedicado a la mejora y a la limpieza del espacio público y a la sensibilización y el control ciudadano de los servicios públicos del distrito.
El plan contempla la creación de puntos limpios de proximidad, el control ciudadano de la eficacia de los servicios de limpieza, la puesta en marcha de un plan piloto de urinarios portátiles en la vía pública y la incorporación de 22 dinamizadores medioambientales para realizar tareas de sensibilización y orientación con los ciudadanos.
Hablamos ahora de economía. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda aceleró su crecimiento en 2015 y se elevó hasta el 19,8%, su segundo incremento interanual después de 6 años de caídas. Solo en diciembre de 2015 se constituyeron 19.400 nuevos contratos hipotecarios para adquirir vivienda, el 21% más que en el mismo mes de 2014. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha amanecido este viernes con un alza del 1,2%, lo que ha llevado el selectivo a situarse en los 8.315 enteros en una jornada marcada por la mejora de los precios del crudo. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, tenemos al IBEX 35 ganando el 1,80%, 8.365 puntos en estos momentos. Ha intentado atacar el nivel de los 8.400, pero no lo ha conseguido. El día de hoy está marcado por los resultados empresariales, destacan los de Telefónica. Ha visto cómo su beneficio en 2015 se ha reducido en un 8,5%, 2.745 millones de euros. El motivo de esta reducción no es otro que el plan de bajas laborales planteada por la operadora hace unos meses y que va a tener un importante coste en este primer año. Además, Telefónica ha indicado que va a condicionar su dividendo a la venta de la británica O2. Ahora mismo en bolsa los títulos de Telefónica están cayendo un 0,80%, solo superados por los de IAG Iberia, que pierde el 1,67% tras notificar al mercado que en 2015 ha incrementado su beneficio en un 51%, ha ganado 1.516 millones de euros. En el otro lado de la moneda, Gamesa es la mejor compañía, gana un 5,80%. En la tarde de ayer presentaba sus cuentas, han gustado al mercado y eso se está traduciendo en esa importante subida. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en el entorno de los 146 puntos básicos, está cotizando ligeramente a la baja y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Ha comenzado a llover y de manera intensa en algunos puntos de la región. Veamos cómo están a esta hora las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, y está nevando en algunos puntos, sobre todo de la sierra, en el Alto de León y en el puerto de Somosierra. Hay bancos de niebla en las 6 en Las Matas. Tenemos un accidente en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 16, en sentido Madrid. Hay retenciones en ese punto y quedan dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Toledo, entre Fuenlabrada y Getafe.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se cumple la previsión de lluvia y por lo tanto recomendar mucha precaución a todos los conductores que a esta hora se muevan con su coche, sobre todo especialmente a los que se circulen por la M30, donde de momento no hay ningún percance, predomina la fluidez. pero bueno, suele ser una vía que los días de lluvia registra percances, como decimos. Por lo tanto, mucha precaución. De momento, fluidez en la M30, fluidez también en las entradas y salidas céntricas de la ciudad y no tenemos que destacar de momento ningún problema importante.
Se lo estábamos diciendo, ya ha comenzado a llover y en algunos puntos, como nos decían nuestros compañeros de tráfico, ha comenzado a nevar, sobre todo en la sierra. Pendientes de la previsión para las próximas horas y los próximos días. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, nos acercamos al fin de semana, hoy viernes, con un panorama más invernal. Una lengua de aire frío procedente del norte va a hacer que los termómetros desciendan y nos quedemos con máximas por debajo de los 10 grados. Y de cara a los próximos días, durante el fin de semana, el ambiente frío va a continuar. Además, hoy con precipitaciones necesitaremos el paraguas. En casi todo el territorio se van a ir extendiendo esas lluvias hacia la parte más oriental y además cobrando intensidad de cara a la tarde, acompañadas además de viento de componente oeste soplando con más fuerza durante la segunda mitad de la jornada. En zonas altas, en la sierra, esas precipitaciones esperan de nieve, pero además con una cota que va a ir descendiendo conforme pasen las horas. Podría alcanzar hacia el final del día los 800 metros y de hecho de cara a la próxima madrugada, ya entrados en las primeras horas de esa jornada de sábado, la nieve podría incluso verse en otras zonas más bajas. No descartamos la capital o localidades del sur de la comunidad.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Cambiamos, como saben ustedes, a estas horas de tercio, dejamos la política. No les voy a decir a ustedes que completamente aparte, porque siempre estamos muy atentos a cualquier novedad que pueda producirse en el mundo político, en el cultural, en el social, en todos. Pero hombre, nos vamos a ocupar de otras cositas que tienen que ver más con la vida a pie de calle. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, y tanto, sobre todo para aquellos, bueno, pues que se mueven en silla de ruedas, porque nos vamos a ocupar de esa reunión que está teniendo lugar en estos momentos en la Consejería de Transportes, menos de 24 horas después de la reunión de Langui, del actor y músico, con el consejero del ramo, Pedro Royán. Pues tenemos esa reunión para ver cuáles son los puntos a aclarar y a reformar para garantizar que las personas que se mueven de esta manera, que tienen problemas de movilidad, puedan usar el transporte público como cualquier otro ciudadano. Uh-huh. Javier Font, presidente de FAMMACOCENFE, pues nos va a hablar sobre este asunto y va a hacer el balance sobre este asunto. Bueno, pues después nos vamos a ir a disfrutar de la música, que es viernes. Que nos apetece un buen plan para este fin de semana. Madrid es Negro cumple su sexta edición, es un festival de música de raíz negra. Ahí vamos a poder disfrutar de todos los géneros, unos géneros que están muy en boga en nuestro país: el soul, el rhythm and blues, todas las músicas, el reggae, que tienen esa raíz en común. Y este año dedicado a James Brown, al rey del soul.
Bueno.
Así que muchas bandas harán versiones de James Brown.
Me gusta muchísimo a mí.
Tiene
James
muy
Brown.
Buena pinta, así que no nos lo vamos a perder. Y Gloria Talavera nos va a dar todas las claves con su unidad móvil. Uh-huh. Y estábamos buscando hace nada padres para esos burritos que
ayer
no los tenían.
Uh-huh.
Y hoy buscamos padres, hogares, para cerdos vietnamitas.
¿Pero qué pasa en este mundo? Vamos dejando animales por ahí,
pues sí,
en masa, abandonados.
Muy mal, pero por cada desalmado que anda por ahí en el mundo, abandonando animales a su suerte, pues nosotros buscamos personas con corazón que les quieran dar un hogar. Esta vez, cerdos vietnamitas, que son además muy, muy inteligentes. Y muy limpios. Bueno,
es verdad.
Son animales que vamos a conocer un poquito mejor porque
los puso
Alba,
de moda como mascota George Clooney.
George Clooney, sí, ese famoso cerdito que ya además creo que falleció.
¿Qué me dices?
Sí, sí, creo
murió
que
el cerdo de George Clooney.
Sí, creo que sí.
El cerdo propiedad de George Clooney. Es que hay que andarse con mucho cuidado.
Ah, sí, sí.
He dicho
sí.
Una barbaridad.
Creo que sí. Creo recordar que falleció, pero bueno, tuvo una vida estupenda.
Hombre,
junto al actor. Pero claro, las modas con animales son muy peligrosas, muy peligrosas.
Es verdad.
Y ahí están esta treintena de cerdos que han sido abandonados y Alba, una asociación protectora, se ha hecho cargo de ellos y ahora está buscando pues familias responsables para todos ellos. Así que estos son los temas que vamos a hablar y tenemos un libro que añadir a nuestra biblioteca que además, invitado de excepción hoy aquí en estudio, le vamos a tener a Miguel Albero. Es un ensayo, que nadie se asuste con este género, ¿vale? Que sí. A veces nos parece denso, pesado, aburrido, nada de eso. El título es Godot sigue sin venir y es Vademem Cunde la espera, es el subtítulo del libro, y tiene que ver con eso, una reflexión sobre el esperar. Esos momentos, esas expectativas a la hora de... mientras estamos esperando, pero de una forma muy distendida, muy humorística y lo vamos a disfrutar seguro con su autor y nos lo va a traer Sergio Rodríguez en un ratito.
Perfecto. ¿A quién felicitamos?
A Faustiniano.
Faustiniano.
Faustiniano y por extensión a Faustino y a Fausto. Que viene a
todos
ser
juntos.
Prácticamente lo mismo, porque son derivaciones de este nombre del latín que significa próspero, dichoso, feliz, que trae buena suerte, o sea, todo muy bueno, muy estupendo.
Bueno, ¿y qué día tenemos que celebrar hoy?
Bueno, pues hoy tenemos un día, 26 de febrero, Día Mundial de Contar Cuentos de Hadas. Es apócrifo, ya te lo digo, esto la UNESCO no lo ha aprobado.
No tiene noticia, ¿no? De
pero
esto.
Esto, es un día en el que se reivindica por parte de los abuelos el contar cuentos a los niños, que es algo muy sano, pues para ellos, para los propios abuelos y para...
Y lo pero si los niños dan unas tabarras inmensas con cuéntame un cuento y vuélveme a contar el mismo cuento y como no lo cuento exactamente igual, cuidado que no era así. Yo creía que iban a reivindicar precisamente el cuento
el que
contado
les
en grabación.
En
exactamente.
Paz, los nietos.
Sí,
no. No, es ese momento mágico en el que un abuelo cuenta un cuento de hadas a su nieto. Bueno, pues hoy es el día de contar cuentos de hadas. Cada uno puede elegir su favorito. Hay muchos, más tradicionales, más modernos.
Incluso inventados,
de estos que los abuelos inventan sobre la marcha.
Peligrosísimo, porque luego dicen, vuélveme a contar el... No te acuerdas.
Y ya no te acuerdas, ya no te acuerdas.
Yo es que he sido mucho de contar cuento inventado. Entonces, claro, luego... No me acordaba en absoluto de lo que me había inventado.
Bueno, ahora con las grabadoras del móvil, pues puedes registrar y ya las siguientes noches te lo ahorras. Y, cuéntamelo, pero igual que me lo contaste ayer.
Exacto.
Pues coges, le das al play y ala.
Y te marchas a leer Godot sigue sin venir.
No es el espíritu. Día del cuento de hadas, hay que contar cuentos de hadas.
Muy bien, Clara, muchas gracias.
Hasta
dentro
luego.
De un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sí, anoche me quedé a dormir aquí en casa de mis padres. Porque hoy tenía trabajo aquí en el barrio. ¡En el pan bendito! Bajando por la calle Carcastillo, tirando pa'l local, hoy se graba Tarascate, V. Yo siempre me entretuve, primo, nunca dudé. Me creía más y Donovan en V y culebra yo tragué. Con el scooter, parece que a la acera la han rajado con un cúter. Lo cute usted, cuando quiera por la radio. Mi hijo chico, otra vez ha vuelto a disfrazar el de corsario. Hoy ya rozando por la plaza nociva, en la asociación vecinal Guernica. Y al señor Fabián seguro que me le encuentro de fijo.
¡Hombre, Juan Manuel, qué pasa, hijo!
Ya ve, Fabián, me toca trabajar. Voy de camino para el local a rodar.
Ya hace mucho tiempo que no te veo yo por el barrio. Solo por la tele.
Nah, el mantenerse es lo que tiene. ¿Y usted qué tal?
Pues bien, hijo, como siempre, con mis cosillas, la asociación, los desahucios y lo más importante, que nos hemos quitado la guirre.
Di que el Alpercaluni, que el Cicuta siempre quiere que le nombre. Hay un hombre esperando que no me puedo enrollar. Que si barba de dos días, tú ves que yo no tengo. Es por ahí Nice y las niñas de Maggie Perú. Corte de pelo, cada uno a su play. Desperfectos en el barrio, como mínimo más de 100. Y elecciones ya. Cigala y Wyoming haciendo de las suyas a su forma y seriedad. Tengo 35 tacazos ya. Si quieres te la echo la petanca al guá. Sí, a la mota o a la rana. Anda a la corral, dilo que a ti te vengan ganas.
Manoli, a 10 euros, Manoli, que tengo los calcetines, hija, baratito. Oye, oye, Tati, ¿qué haces, hijo? ¿Dónde vas?
Hombre, ¿qué pasa, Tomás? Madre, ¿que te han metido la napia o qué pasa?
Ole, ya ni si te han cruzado por las piernas. ¿Está Nica en el local?
Sí, y el rellenito, pero me voy que empezamos
pero
a grabar.
Mira, no te vayas, que me voy contigo.
Pero... Vale, bien.
¿Bien qué?
Bien, tu empo pa' toda vela siguiendo ya.
Oye.
Saco mi mano a remar, aunque no la tengan condiciones, chaval.
¿Qué dice?
Ya sabéis quién se lo peina así. Aunque esté perdiendo pelo, ya no crezca la raíz. ¿Y cómo les mola a los youtubers jugar a la consola? Estoy llegando ya, saludo y a grabar. La cosa está malita, en otros lados está fatal.
Bueno, esto que están escuchando es una interpretación del Langui, que ya saben ustedes que ha sido noticia últimamente. Primero, por reivindicar de una manera muy llamativa la posibilidad de que las personas que se mueven en silla de ruedas puedan subir a los autobuses. Y después porque es verdad que ha llegado a un acuerdo con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid para que esto sea posible. Hablaremos de esta cuestión dentro de un ratito, pero antes ya saben ustedes que es viernes y que los viernes en este programa, en Hoy en Madrid, siempre recomendamos un buen libro. Ya saben ustedes que habitualmente le recomendamos una novela o le recomendamos un libro de poesías. Hemos recomendado también en alguna ocasión obras de teatro y me parece, y ahora Sergio Rodríguez me lo va a decir, que es la primera vez que nos metemos de lleno con un ensayo. Sergio, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, un ensayo que viene precedido de un premio muy reciente también y que viene al pelo, si me lo permite, uh-huh. Sergio, porque habla de la espera. Estamos ahí esperando alguna cuestión radiofónica y uh-huh. se titula precisamente Godot sigue sin venir, fíjate, Vademécum uh-huh. de la espera, su autor es Miguel Albero. Decimos que se presentaba, recordamos, anteayer precisamente en el Ayuntamiento de Málaga. Es obra ganadora del séptimo premio Málaga de ensayo José María González Ruiz. Miguel Albero es escritor, además actual embajador de España en Honduras. Mañana mismo se va a sufrir los rigores del jet lag y todas esas cosas. Ha publicado ya dos novelas.
Perdona, a eso me apuntaba yo, ¿eh? Yo sufro los rigores del jet lag yéndome
encantada.
A Honduras, pero vamos, a la primera de cambio.
Bueno, pues lleva dos novelas, al menos dos ensayos, dos libros de poesía. Uno de ellos, sobre todo, nada, ganador del premio Gil de Viedma. Y aquí te uh-huh. presento a don Miguel Albero.
¿Qué tal, Miguel Albero? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
¿Embajador y escritor o escritor y embajador? ¿Qué fue primero?
Bueno, digamos que lo uno es la profesión y lo otro es
la devoción.
La devoción, ¿no? Y me gusta también mucho mi trabajo, o sea que no, uh-huh. no es que sea una profesión alimenticia, sino que es mi profesión que me gusta, pero tengo esta otra devoción que me da satisfacciones.
Uh-huh. Hay quien piensa que es muy arriesgado esto de escribir ensayos en un país donde uno dice ensayo y la gente empieza a temblar, dice, Dios mío, casi que no, porque los ensayos son como muy pesados, son muy densos, en fin, para relajarme prefiero otras cosas. Hay que ser atrevido.
Sí, por eso estoy muy contento por el premio, ¿no? Porque el premio, digamos, te permite esa difusión que normalmente el ensayo no tiene, ¿no? Y además muy contento porque yo justo lo que intento en los ensayos es mezclar una cosa seria con algo gamberro, ¿no? Uh-huh. Empezando por el título, pero... a la gente que es muy erudita le parece que es muy gamberro y a la gente que es más gamberra le parece demasiado erudito. Así que encantado que me hayan dado el premio y además publicarán esta editorial Páginas de Espuma tan estupenda, ¿no?
Uh-huh. Nos adelantaba hace un momento Clara Esteban y ahora con ayuda de Sergio Rodríguez también vamos a profundizar un poquito más. Que se trata de un ensayo sobre algo que está muy de actualidad en este país, que es la espera. Estamos en estos momentos esperando a muchas cosas, entre ellas a tener un gobierno, por ejemplo. ¿Qué tiene la espera de especial para poder construir sobre ella todo un ensayo?
Bueno, empecé por la reflexión sobre un hecho cierto, y es que nos pasamos la vida esperando, ¿no? Desde que nos levantamos, abrimos el grifo y hasta que esperamos a que salga el agua caliente, esperamos a que se nos caliente el café. Y también por otra reflexión sobre algo curioso, y es que el español es el único idioma en el que esperar de anhelar y esperar de aguardar utilizan el mismo verbo, ¿no? Lo cual es complicado porque nos hace seres pasivos.
Inevitables referencias a Beckett, a Godot, dice Miguel, es una obra que causa irritación en quien asiste a verla y pese a ello se sigue representando todos los años en algún lugar del mundo. ¿Tiene Miguel Albero algo en contra, entre comillas, de contra Beckett?
No, pero es curioso, ¿no? Porque efectivamente Beckett es la primera vez que él escribe teatro y utiliza el teatro porque evidentemente es el mejor instrumento para producir espera, porque no esperando a Godot no habla de la espera ni alude a la espera, sino que produce espera, ¿no? Si fuera una novela, en la página 5 la dejas y se acabó. Pero, claro, como ya has pagado la entrada, pues ahí te quedas. Pero lo divertido es que sigamos... O sea, que se siga representando la obra cuando todos ya sabemos que Godot no viene, ¿no?
A mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de los seres humanos en general, y es verdad esto que dices, Miguel, que nos pasamos la vida esperando. Y además no sabemos muy bien para qué. Es decir, nos pasamos la semana esperando a que llegue el fin de semana y el fin de semana esperando a que llegue el otro fin de semana y después a que lleguen unas vacaciones y después a que llegue el verano para volver a empezar otra vez el ciclo. Hay un dicho español que es muy... En fin, muy conocido, que es que el que espera desespera. Pero sí es verdad que estamos como metidos en ese bucle que no sé muy bien dónde termina. Y tampoco sé muy bien el ensayo que has escrito, qué objetivo tiene al final. Porque los ensayos, es verdad que uno los coge para llegar a conclusiones, para aprender incluso cosas. ¿Qué aprendemos de este libro?
Bueno, yo lo que intento hacer es una... taxonomía de la espera, ¿no? Hablo de los distintos tipos de espera. La espera esperanzada y su contrario, que sería la espera angustiosa. La espera existencial, que es la de Godot. Y luego, al final, me atrevo a dar algunos consejos sobre cómo combatir la espera, ¿no? Y eso se puede aprender del libro, si alguien tiene la suficiente paciencia para leerlo.
Hombre, yo espero que muchos de nuestros oyentes tengan la paz. Es una buena manera de pasar un tiempo de espera leyendo,
bueno,
un libro.
Sí, la paciencia es algo que no se le debe recomendar al que espera, porque viene del latín patere, que es sufrir pasivo, y es como recomendarle ayunar al que tiene hambre, ¿no? Pero puede esperar leyendo un libro.
Magnífico. Bueno, hay además muchas citas, por supuesto, ¿no? Machado, Primo Levi, Calderón de la Barca, Ciorán, San Agustín. Además de Beckett, la espera ha dado mucho que hablar, ¿no, Miguel?
Sí, lo que he encontrado al estudiar la espera es que ha sido más la literatura que la filosofía quien se ha ocupado de la espera, ¿no? Me ocurrió con mi anterior libro, que era sobre el fracaso, en el que también, digamos que el nicho ecológico del fracaso no es la filosofía, sino la literatura. Y en el caso de la espera... Estas que hablábamos, desde la existencial, que obviamente es Godot, pero la amorosa, que es Penélope, y en el resto de suertes de espera, la literatura es la que más se ha ocupado de ella.
¿Cuántas clases de espera hay? Porque hay varias, independientemente de esas dos acepciones que tiene efectivamente en español la palabra espera.
Sí, hay muchas, y es un poco el propio índice del libro, esa tipología de la espera, ¿no? Hablábamos de la esperanzada, que tú decías, claro, nos pasamos esperando a que llegue el fin de semana. Es esa espera esperanzada de que dices, bueno, la puedes ir renovando, ¿no?
Igual sí, sobre todo porque sabes que va a llegar y sabes cuándo, ¿no?
Claro, eso es muy, muy bonito lo que dices. Hay, cito también un episodio del Principito, en el que hay el zorro le dice al Principito que se quiere hacer amigo de él, y el primer día llega, y cuando llega al día siguiente llega tarde. Entonces le dice, mejor que me digas cuándo llegas, porque si la espera es cierta, es una espera esperanzada positiva. Si no sabes cuándo vas a venir, entonces se convierte en una espera angustiosa.
La espera angustiosa Es terrible, quiero decir. No hay nada peor que estar esperando a saber algo. Uh-huh. En este momento se me viene a la cabeza, por ejemplo, gente que está esperando a que aparezca alguien que ha desaparecido. Unos padres a los que de pronto no saben nada de su hijo. Alguien que se ha ido de viaje y que no termina de decir si ha llegado o no ha llegado. Esa espera hace que los minutos se nos hagan absolutamente inmensos, porque es una de las cosas que tiene la espera, ¿no? La capacidad de hacer que el tiempo se nos pase más rápido o muchísimo más lento.
Sí, porque lo que dices, porque la espera está hecha de tiempo, pero del tiempo psicológico, no el cronológico, ¿no? Somos, uh-huh. O sea, esperamos cuando somos conscientes de que estamos esperando, ¿no? Uh-huh. Ahora no estamos esperando a que pase esta hora porque estamos charlando y nos lo estamos pasando bien. Pero uh-huh. Si estuviéramos quietos esperando a que terminara la hora, estaríamos efectivamente esperando.
¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se te ocurre?
Surge por esa confusión que decía al principio, ¿no? Al ver que esperamos esperando, es decir, que los dos verbos se confunden, uh-huh. Empecé un poco a recopilar información sobre la espera y de ahí sale. Lo hice primero en prosa porque... En verso, perdón, a este libro uh-huh. le precede un libro de poesía que se llama Lista de Esperas y luego ya pensé que había material suficiente para un ensayo.
Esto es muy curioso en tu carrera, Miguel, porque normalmente el que escribe poesía, pues escribe poesía, el que escribe novela, y el que escribe ensayo, escribe ensayo. ¿Cómo has pasado de uno a otro?
Bueno, yo creo que por una cuestión de fracaso, es decir, que voy probando todos los géneros, solo me falta el prospecto de los medicamentos, pero algún día me animaré a hacer una versión bonita de la posología o de las contraindicaciones, pero...
Oye, eso tiene un ensayo también, ¿eh?
Yo soy, me considero más grafómano que escritor y por eso toco todas las teclas, ¿no?
Uh-huh. Grafómano porque hace unas dedicatorias preciosas que son como los caligramas de Apollinaire. Me ha hecho ahí una firma preciosa, hay que decirlo. Escribe también los discursos allí en la embajada, imagino.
Bueno, los discursos intento decirlos y no escribirlos, porque yo creo que
orales.
Una de las cosas peores es los discursos leídos, ¿no? Y si se puede evitar, los preparo, porque eso no quiere decir que uno los prepare, pero intento no leerlos.
Uh-huh. ¿Un embajador espera mucho?
Un embajador espera mucho, porque... Hay muchos momentos de la vida, y más en Latinoamérica, donde la puntualidad no es una de las virtudes, se espera. Pero a eso... Y es en la espera donde nos dedicamos a pensar, uh-huh. a veces sobre la propia espera.
¿Es homologable este libro en Honduras? Quiero decir, el hondureño... Es que creo que no conozco a ningún hondureño. ¿La idiosincrasia del hondureño va a entender bien este ensayo también?
Yo creo que sí, Honduras es un país fascinante. La verdad es que llevo 2 años ahí, estoy muy contento con mi familia y con el país, ¿no? Con intenso, complicado, pero también por eso fascinante.
Uh-huh. Creo que hay un índice de delincuencia muy elevado en Honduras, ¿no?
Sí, ese es uno de los grandes problemas del país, ¿no? Pero uh-huh. Yo creo que son estos sitios también donde uno hace más diplomacia bilateral, donde puedes realmente ayudar algo a que las cosas cambien.
Uh-huh. Nos hemos fijado sobre todo en el título La Espera, pero hay también ese subtítulo de Vademécum, hemos apuntado ahí diversos tipos también, pero creo que utiliza Miguel el Vademécum en su sentido etimológico también, ¿no? De ir conmigo.
Sí, es esa doble cosa, ¿no? Por un lado, como un Vademécum que utilizan los médicos en el sentido que puedes abrirlo y ver cuál es la espera que te toca ese día y analizarla. Y segundo, porque esa etimología que es bonita de Vademécum, que es ir con, y lo que intento es que el lector vaya conmigo, me acompañe en este recorrido sobre la espera.
La espera efectivamente cambia mucho si uno lo hace solo o lo hace acompañado. Y cuando hablo de acompañado no quiero decir con más gente alrededor, porque una de las cosas que tocas en tu libro es la espera en las salas de espera, ¿no? Donde uno, es verdad que está en compañía de mucha gente, rodeado de mucha gente, pero tampoco está tan acompañado. No es igual esa espera que la espera que uno hace solo, quién sabe sobre qué cuestión, que la espera compartida, que es una espera, supongo que bastante más llevadera, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y lo que dices, en el libro analizo también, aparte de esa tipología, estudio los instrumentos de la espera, que son los que la miden, como el reloj de arena, que es un instrumento perfecto para medir la espera, porque no nos dice el tiempo en el que estamos, sino lo que nos queda, ¿no? Y luego los instrumentos para albergarla, ¿no? Que van desde la marquesina de la parada del autobús hasta la sala de espera, que todos tenemos en mente esas salas de espera de los de las consultas médicas que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Las hay más literarias como las de tren y las hay menos literarias como las de los aeropuertos, ¿no?
Hay países que han hecho, por ejemplo, de las colas una especie de filosofía, ¿no? Hay gente a la que le gusta estar en las colas, que es otra manera de esperar. Es verdad que con un final, porque dices, bueno, pues me quedan tantos delante, es una manera de medir la espera. Pero es verdad que hay gente que disfruta muchísimo. Las personas mayores, por ejemplo, que esto no sé si va, supongo que sí, que va evolucionando a lo largo de la vida, según te vas haciendo mayor, como que te apetece más estar en una cola. O a mí me da esa sensación, ¿no? Porque tú pones... Yo esto lo he comprobado mucho en los centros comerciales, que de pronto ves una cola inmensa llena de personas mayores. Y dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y dicen, no, pues que regalan una muestra de un yogur. Dices, madre mía, y a la gente le compensa estar... Bueno, pues están encantados y están disfrutando de la vida.
Sí, probablemente si nos ponemos aquí a hacer una... cola en un sitio que no tenga ningún objetivo, se llenará. La gente acabará
poniéndose
en la cola. Pero también hay algo en las colas, que es esta idea de que el poder te hace esperar y el poder no espera. Cuanto más esperas en una cola, más te acostumbras. Es una manera de que tiene el poder de decirte que tengas paciencia y que te acostumbres a esperar.
Y luego está esa espera, la que vivimos todos permanente, que es muy angustiosa cuando te vas haciendo mayor, y es la espera a la muerte.
Sí, esa es probablemente la peor, ¿no? En el libro cuento el ejemplo del que tiene el récord del Guinness de la espera angustiosa, que es un japonés, Hakamada, que se pasó 48 años esperando a que lo ejecutaran. Luego no lo ejecutaron porque, entre otras pequeñas cosas, no era culpable de lo que se le acusaba. Pero además el corredor de la muerte en Japón tiene un componente un poco sádico, y es que te levantas todas las mañanas sin saber si ese día es el que te van a ejecutar. Te lo dicen esa misma mañana.
En fin, qué mal rollo, sinceramente.
Había una frase de Goethe que acabo de recordar, no es que la tuviera por aquí notada, decía, prefiero la tragedia a la incertidumbre. Era más poderosa esa frase, desde luego. No sé si aparece a lo largo del libro por ahí, pero bueno, es tremendo. Tengo una curiosidad, Miguel, ¿cuál es la espera que más te desespera?
Probablemente la existencial, ¿no? La angustiosa es terrible, como esta que contábamos. La existencial es ya cuando esperas por nada o esperas nada, ¿no? Y yo creo que esa es casi la que más te desespera, ¿no? Porque es por ejemplo, la espera de Godot, que estás... No sabes para qué estás esperando, parece que va a llegar Godot, nunca llega. Y esa es la que te produce más desazón.
Yo no sé si al final del libro el lector se queda con... ¿una visión optimista o pesimista de la espera?
Bueno, yo intento recomendar que no se espere, y por tanto la visión tiene que ser pesimista sobre la espera, pero la idea es que la puedas combatir. ¿Cómo? Pues si puedes evitarla, evítala. Es decir, en el momento en que la espera activa, lo activo es más importante que la espera, dejas de esperar, vas a por las cosas, ¿no? O no esperas esperando. Y la segunda es hacer algo creativo o mecánico, que es la idea de Penélope. Cuando Penélope empieza a tejer en el telar, o cuando te pones a hacer un libro, cuando yo empecé a hacer este libro, trasladas tu espera y el libro es el que te está esperando a ti y tú ya no esperas.
¿Cuánto tiempo ha esperado este libro a que tú te ocupases de él?
Pues mucho, la verdad, porque primero, como contaba, lo escribí en verso, luego gané este premio hace un año y he esperado un año a venir a presentarlo, pero ha sido una espera que ha merecido la pena.
¿Y por qué no has incluido también la parte en verso? Quiero decir, hubiese estado bien el libro, primero en prosa y luego en verso. Creo, no sé si se ha hecho esto alguna vez, estamos descubriendo un nuevo género literario, seguramente.
Pues sí, ojalá, encantado.
¿Una segunda edición?
Una segunda edición, conjunta.
Bueno, te marchas a Honduras. ¿Cuándo te vas?
Me voy mañana por la mañana.
Mañana, o sea que estás esperando a marcharte a Honduras.
Esperaré en el aeropuerto.
Exactamente, luego llega el aeropuerto, que hay que esperar.
Esperaré también a llegar, porque Honduras tiene muy malas comunicaciones, así que voy vía Panamá. Tengo que hacer noche incluso allí, así que seguiré esperando.
¿Y cuánto tenemos que esperar nosotros para que vuelvas?
Pues espero pronto. Espero, en este caso, de espera esperanzada, que venga pronto por aquí.
¿Con nuevo libro, con nuevo trabajo, algo te ronda ya por la cabeza?
Sí, ahora estoy trabajando en uno sobre el robo de libros. Mi primer ensayo era sobre las bibliopatías y ahora he hecho un como una especie de spin-off de la bibliocleptomanía, ya un poco friki, pero a eso estoy.
Bueno, yo creo que robar libros hemos robado todos alguna vez, a un amigo, a un pariente. ¿Cuántos libros has robado tú en tu vida?
No se puede confesar esas cosas.
En fin, seguro que algún producto del robo sigue estando en casa, ¿no? Yo por lo menos confieso que tengo unos cuantos que no he devuelto nunca. Miguel Albero, Godot sigue sin venir, Vademécum de la espera, es el libro que hoy le recomendamos, de verdad, léanlo, porque van a pasar un rato muy entretenido. No es quítense de la cabeza todo lo que conlleva siempre, todo lo negativo que conlleva a veces la palabra ensayo, porque es un libro muy entretenido, es un libro fácil de leer y es un libro que nos invita también a la reflexión. Así que muchísimas gracias, Miguel, embajador. Ahora ya le volvemos a poner los ropajes de embajador. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que la espera sea corta mañana en el aeropuerto.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Gracias. Te dejo el libro porque como te han hecho una dedicatoria tan bonita, esta vez no puedo robártelo. Pero en fin, para el próximo, que será el del robo de libros, yo pienso ponerlo en práctica.
Novela.
Muy bien, estupendo. Muchas gracias a los dos.
A ti.
Esto es Deporte. El Atlético. Deporte en Onda Madrid. Mañana tenemos maratón, pero de fútbol. Comenzamos a las 3:30 con el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. A las 6:15, Getafe Celta. Y finalizamos desde el Benito Villamarín para contarles todo lo que ocurra en el Betis Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, la noticia ha salido en todos los periódicos. El Langui, el cantante y actor, el otro día protagonizaba un par de sucedidos muy llamativos. El Langui, como saben ustedes, tiene la movilidad reducida, iba en su silla de ruedas, quiso coger un autobús, no pudo acceder al autobús y entonces lo que hizo fue plantarse delante de él con su silla e impedir que ese autobús avanzara. Lo ha hecho dos veces y esto ha terminado con una reunión con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y parece que el tema poder subir a los autobuses con una silla de ruedas no sé si está solucionado del todo o, en fin, está en el camino de ser solucionado. Este problema que ahora hemos visualizado todos, pues simplemente porque Langui es una persona muy conocida, es algo que ya se viene reivindicando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde Famacocenfe, cuyo presidente, ustedes conocen de sobra porque es un gran amigo de este programa, don Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados por este tema que a ti, Javier, ya te hemos escuchado reivindicar varias veces.
Sí, sí, la verdad que, bueno, desafortunadamente hay muchas personas que se vieron identificadas en estas dos situaciones porque evidentemente en muchos casos a la hora de acceder a un autobús pues tenemos serios problemas, ¿no? Uh-huh. Y si además se junta con que la ayuda técnica que nos permite movernos y que es vital para nosotros pues es distinta a la que viene realizándose de manera estándar, pues ya la cosa se complica mucho más como lo que le ha pasado al Langui, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la cuestión, hay que decir que el problema no estaba tanto en cuestión de voluntades, es decir, no se le puede echar la culpa al conductor del autobús de turno, sino al hecho de que todavía quedan muchos autobuses sin plataforma que os permita el acceso.
Sí, bueno, en concreto lo que ocurrió es que son ayudas técnicas que no están, digamos, estandarizadas para que puedan subir de alguna manera estos tipos de vehículos. Los uh-huh. anclajes que contemplan estos vehículos se basan en normas de seguridad y de accesibilidad y, evidentemente, son zonas homologadas para sillas estándar. Cuando ya sale del lado estándar y es una silla un poco más distinta, uh-huh. por decirlo de alguna manera, pues ya no tiene los mismos parámetros de seguridad y se pone en riesgo la seguridad de la propia persona que va en la silla, así como los de las personas que van a su alrededor. Estamos hablando, por ejemplo, de una silla...
Como la que tú llevas, por ejemplo. ¿Cuánto pesa tu silla?
Mi silla en vacío son unos 120 kilos,
fíjate,
aproximadamente. Pero la situación que daba es que el ancho de la propia silla es de 1,40, la del Lanky, por ejemplo, y luego la plataforma pues son más estrechas. Entonces, lo que le ha planteado el consejero está muy bien, ojalá se resolviera en tan periodo tan corto de tiempo, pero es una cuestión mucho más compleja y que además ya ha dejado entrever como que en la medida en la que la flota se vaya actualizando, estos vehículos se irán adaptando. No es tan fácil porque cada vehículo, ya digo, lleva unas dimensiones, lleva unas pruebas de seguridad y no es tan fácil llevarlo a cabo como se ha comentado, pero bueno, ojalá sea así.
Este mismo problema lo tenéis en otros medios de transporte, estoy pensando en trenes de cercanías, por ejemplo, o estoy pensando en taxis.
Sí, bueno, en definitiva ha habido serios problemas en el tema de transporte con el taxi, que ya afortunadamente hemos ido aumentando la flota, ahora ya pues aproximadamente en breve espacio de tiempo, si no lo está ya, habrá unos 300 vehículos en toda la Comunidad de Madrid circulando. Cercanías es la parte que más nos perjudica en tanto en cuanto no se está llevando a cabo esa política de lo que es la remodelación de los propios coches y bueno, las infraestructuras, que también requieren una inversión que se ha ido ralentizada por la situación de crisis económica. Y luego pues Metro de Madrid, que desafortunadamente pues fue denunciado por el tejido asociativo de la discapacidad, en tanto en cuanto también se está incumpliendo lo que son las medidas de accesibilidad. Yo creo que la crisis es una situación en la que ha propiciado ese retroceso importante, pero lo que al menos decíamos nosotros es que no perdiéramos lo que ya se ha alcanzado, ¿no? Que al final yo creo que sería una triste pena que en vez de invertir hubiéramos tirado el dinero, ¿no?
¿Cuál es a partir de este momento el plan de ruta que os habéis trazado? Porque me imagino que Famaco CENFE va a estar dentro de las negociaciones que os habéis trazado con la Consejería de Transportes.
Sí, efectivamente, dentro de lo que es el Consejo de Barreras hay una comisión de trabajo de accesibilidad en la que está también técnicos de la propia federación, y ahí vamos a ver de qué manera poder regular esto de la manera más amplia posible para no dejar aquellas sillas que estén por encima de las que están estandarizadas, también como la del modelo del Lanky, porque aquí no se trata de resolver una situación de una persona concreta,
claro,
por ser famoso, por en fin, haber llamado la atención en este caso, lo cual es de agradecer también porque esto va a acelerar los trámites, ¿no? Pero de alguna manera de lo que se trata es de hacerlo lo más genérico posible. Ya digo que eso no es fácil porque todo lo que al final resulte de esa reunión va a afectar a lo que son, digamos, las adaptaciones de estos vehículos.
Claro.
Y eso no es tan fácil, con lo cual, bueno, yo es que puede que la cosa se vaya a resolver tan pronto, ojalá, pero creo que va a ser un poco complicado.
¿Cuántas personas puede haber en la Comunidad de Madrid a las que les va a afectar todo este asunto?
Bueno, como bien sabemos, hay personas que están oficialmente reconocidas con el grado de discapacidad. En la Comunidad de Madrid cerca de 400.000 personas tienen algún tipo de discapacidad. El 60% tiene discapacidad física y cerca, a lo mejor, de un 40% puede verse afectado con algún tipo de movilidad reducida, que pudieran ser pues usuarios potenciales de sillas de ruedas, lo que no significa que sean siempre usuarios potenciales de autobuses, pero de alguna manera el volumen es significativo.
Bueno, esperemos que no pase demasiado tiempo, Javier, hasta que absolutamente todos los autobuses estén perfectamente adaptados para que las personas que tenéis movilidad reducida podáis llevar una vida exactamente igual que los que podemos movernos sin silla de ruedas. Aquí lo ideal es que absolutamente todos los autobuses tuviesen esa capacidad. Ha habido también en los últimos tiempos una cierta polémica sobre si se podía subir con una silla de ruedas o medio de transporte cuando ya había carritos de niños, en fin, ¿cómo está ese asunto?
Bueno, la verdad es que últimamente la política de hechos consumados del Consorcio Regional de Transportes lo único que hace es liarla, hablando en plan coloquial, porque lo que no puede ser es que permitas una serie de circunstancias que no están reguladas, que además estés poniendo en peligro la seguridad de los bebés que van en estos vehículos, ya sean de una sola plaza o gemelares, y de alguna manera lo que estés propiciando es que haya un conflicto entre ciudadanos. Es decir, cuando una persona con discapacidad a la cual se le ha adaptado estos vehículos y tiene los parámetros de seguridad con estándares de seguridad ajustados a una silla de ruedas y no a un carrito del bebé, pues que de repente introduzcas un elemento más que lo que va a generar es esa distorsión. Uh-huh. Y al final, ¿qué ocurre? Que tenemos que resolverlo entre nosotros. Y eso no es así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que ambas cuestiones convivan, pero convivan de verdad, y que los vehículos, si tienen que ser más grandes esos espacios, que lo sean, y además una normativa que dé la seguridad para que estos pasajeros vayan en óptimas medidas de seguridad y que los que van a su alrededor tampoco ocurra absolutamente nada. Y en ese sentido, pues lo que pedimos al consorcio es que también sea consciente de lo que está haciendo, como por ejemplo ponerte los cargadores de los móviles en el lugar, en el espacio donde van las sillas de ruedas. Caramba, hay que tener cuidado con estas cosas porque son sitios donde la maniobra de una silla de ruedas se ve afectada y donde además la actividad propia del propio autobús, cuando va a hacer sus recorridos, no está pendiente el que si tiene que estar esperando a que el señor de la silla de ruedas tarde más o menos en colocarse. Es una cuestión de la propia característica de la actividad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas con coherencia, reactivar ese área de accesibilidad que había en el Consorcio Regional de Transportes, que quedó prácticamente descabezada y que de alguna manera daba sus frutos y evitaba esta serie de conflictos que, bueno, pues contaba con nosotros como agentes colaboradores que somos de la administración, ¿no?
Al final, todo este tipo de problemas se resuelven con sensatez, con voluntad.
Exacto.
Que esto es fácil, pero también con dinero, y ahí a lo mejor es donde encontramos el problema, porque no sé si tú estás en esto, Javier, pero no sé cuánto puede costar adaptar un autobús o poner en marcha un autobús nuevo que esté adaptado para todas estas cosas.
Sí, efectivamente, todo al final se basa en que si no hay presupuesto, claro, no se puede hacer mucho, pero también hay que decir que hay leyes que se tienen que cumplir y en consecuencia tienen que estar dotadas presupuestariamente. Ya sé que lo que digo, cuando no hay dinero es complicado, pero evidentemente yo creo que hay que priorizar las cosas y, en fin, yo lo que creo es que un autobús, cuando ya sale de fábrica, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, pues sale de origen con todos los elementos de accesibilidad y, por tanto, ya se le obliga al constructor pues a hacerlo adaptado y accesible, ¿no? Por tanto, en esos pliegos de condiciones es donde no se nos debe olvidar nunca jamás que quienes hacen este tipo de vehículos lo hagan ya para todas las personas, porque al final, Eli, no solamente lo disfrutamos aquellos que tenemos el carné de discapacidad reconocido oficialmente, sino que muchas personas a lo largo de su vida van a tener un problema temporal de movilidad, pues o sí, que la población se está envejeciendo. Sí. Y al final todo lo que estamos reivindicando nosotros es bueno absolutamente para toda la población.
Aparte de que el hecho de tener que necesitar una rueda, una silla de ruedas puntualmente, como tú dices, oye, nadie está en fin, a salvo de tener, claro, que utilizarla permanentemente. Por lo tanto, este es un problema que nos tiene que interesar a todos y preocupar a todos y hacer todos fuerza al mismo tiempo para que esto se solucione. Bueno, de momento ya hemos dado un primer paso, sí, y es esa buena disposición de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para echaros una mano en este asunto que ya decimos. Se ha puesto hoy de actualidad por el Langui, pero vosotros desde FAMA COCENFE, sí, lleváis mucho tiempo peleando por lo mismo. Hay que ver lo que hace la FAMA, Javier.
La verdad que sí. Bueno, pues si vale para algo que sea para esto, pues fenomenal. Entre todos yo creo que tenemos que empujar en el mismo carro y tirar para adelante. Lo que sí que hay que intentar es que estas cosas no se repitan y subsanarlas, desde luego en positivo siempre.
Bueno, empujando en el mismo carro, nunca mejor dicho, estamos también en este programa.
Claro que sí.
Así que cuenta con nosotros para lo que haga falta, Javier Font, presidente de FAMA COCENFE. Que sigáis teniendo mucha suerte y estaremos muy pendientes de esas reuniones, sí, y de saber cómo se va desarrollando y cómo se va avanzando en este asunto que, repito, nos debe concernir a todos. Javier, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Un beso.
Un abrazo. Hasta
luego, siempre. Bueno, pues desde hace 6 años se celebra en Madrid el Festival Musical Madrid es Negro. En esta ocasión los organizadores han pedido a los grupos participantes que adapten temas de James Brown para diferentes ritmos como el jazz, el reggae, el hip hop, el funk, en fin, todo lo que normalmente se asocia a la música negra. Bueno, se pusieron manos a la obra los participantes, han preparado varios conciertos para rendir un gran homenaje al padre del soul, que fallecía hace 10 años y en uno de los ensayos de estos conciertos se ha metido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hay ya muchos circuitos madrileños que programan música negra. Estamos en la sexta edición de este festival y estamos con algunos de los organizadores, con Rogelio Vega, con Miguel Ángel Sutil. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo ha evolucionado el festival en estos 6 años?
Bueno, pues el festival empezó siendo una celebración, bueno, lo continúa siendo una celebración del aniversario del Club Motherfucker y de la revista Enlace Funk, y en este año pues se conmemora el 20 aniversario del club y de la revista, y ha ido evolucionando pues muy positivamente, con cada vez más llenos. Cada vez hemos intentado dar un pasito más adelante para locales un poquito más grandes, y yo creo que tanto por cantidad como por calidad de los grupos estamos contentísimos porque va creciendo exponencialmente, vaya.
Y este año, Rogelio, decíamos, la figura central es la de James Brown.
Se cumplen 10 años de la muerte de James Brown, y entonces se nos ocurrió la idea de llevar el repertorio de James Brown a cada noche a un estilo distinto de música negra. Se ha llevado a lo largo del festival la música de James Brown al hip hop, al jazz, con una big band tuvimos también, y ahora recientemente va a ser al Latin con este Jorge Durán y su jalea de mambo.
Y con ellos estamos además porque estamos en pleno ensayo, el concierto mañana en la Sala El Sol a las 10 de la noche. Jorge Durán, muchísimas gracias por recibirnos aquí rodeado de músicos, de instrumentos. ¿Cómo va el ensayo?
Hola, bueno, aquí vamos, trabajando duro, son muchos temas, pero estos músicos son increíbles, así que de verdad, todas las personas que puedan ir al concierto se van a pasar fenomenal, porque el concierto va a ser increíble.
Y cuando os dicen los organizadores, queremos rendir homenaje a James Brown, vamos a homenajearle con diferentes estilos, ¿cómo os lo tomáis? ¿Es difícil llevar ese repertorio, por ejemplo, a la parte más latina?
Pues yo, la verdad, no lo veo tan difícil. Yo me volví loco haciendo mis arreglos y busqué arreglos de ritmos diferentes en muchas partes de América, ¿sabes? Estamos haciendo cumbia colombiana, vamos a hacer plena puertorriqueña, vamos a traer muchísima música, por supuesto, de Cuba, y yo creo que de eso se va a tratar, de tratar de mostrar todos los géneros posibles, afincado, por supuesto, en la música de James Brown.
Jorge Durán y su jalea de mambo son un grupo, de músicos, me imagino, de diferentes países, que han intentado, ¿no?, recuperar el swing, el mambo, esos años 50, ¿no? ¿Esa fue la idea de crear este grupo?
Sí, esa es exactamente la idea. Nosotros somos casi todos americanos, excepto nuestro flautista, que es el único nativo de este país. Pero sí, nosotros tratamos de hacer nuestra música. O sea, estamos llevando la bandera de toda la música latina en este... Bueno, somos 8 personas, un grupo bastante, bastante grande, una formación bastante particular, que en Madrid es un grupo con 8 personas. Pero sí, básicamente eso es lo que tratamos de hacer.
Háblame de los instrumentos que os acompañan. El tuyo es muy espectacular, desde luego.
Sí, bueno, yo soy vibrafonista, un instrumento en realidad bastante joven, que se usó en la música latina en los 50, 60 y 70 por Carl Jader y Tito Puente, que fueron grandes exponentes de instrumentos, y yo estoy tratando de continuar un poco esa línea con el sonido de la música latina en el instrumento.
Para que la gente lo entienda, es como un gran xilófono, pero tiene una parte más metálica, ¿no?
Sí, exactamente. El xilófono prácticamente es el mismo instrumento, solamente que el xilófono tiene las teclas, que son las que se percuten con las barras, son de madera, y el vibráfono tiene las teclas de metal. Esa es la gran diferencia. Aquí tiene un motor que hace que vibre el sonido, y por eso se llama vibráfono.
Cuéntanos cómo suena, a ver, que los oyentes lo escuchen también. Fenomenal. Y el resto de los músicos que os acompañan, instrumentos también, aquel es un bajo un tanto peculiar, ¿no?
Sí, es un bajo que se llama Baby Bass, que se usa prácticamente para la salsa y se usa para la música latina. Tiene una sonoridad bastante peculiar, y por eso es que trato en este ensamble de mantener exactamente esa sonoridad de bajo que es particular.
¿Quién está detrás de ese bajo?
Pues Fabián, directamente desde Colombia, acompañándonos, increíble bajista y muy buena persona, y de verdad estoy muy contento con todos los chicos que trabajan aquí.
¿El resto de los músicos que te acompañan y sus instrumentos?
Bueno, tenemos en el piano de Venezuela Miguel Simancas, en la percusión Jaime Vázquez de Venezuela, Juanito Viera y Angelito Herrera directamente desde Cuba, mi hermano Itamar Di Marco en la guitarra, y por aquí el nativo, el más latino de todos, Alex en la flauta.
Un repertorio amplio va a ser, Jorge, ¿cómo se han seleccionado los temas?
Sí, bueno, los arreglos son míos, yo elegí varios temas de la música de James Brown. También vamos a tener la oportunidad de tocar un poco nuestro repertorio, porque no hemos dado muchos conciertos aquí en Madrid, y quiero que la gente conozca nuestra música, darle un poco de difusión, y vamos a tocar también parte de lo que va a ser nuestro próximo disco, que se grabará a finales de marzo. Y eso va a ser sorpresa porque son temas que la gente no ha escuchado.
Porque habéis editado en vinilo, me llama la atención.
Sí, editamos en vinilo y grabamos en analógico para preservar la sonoridad de los 50. Yo creo que lo más importante, o sea, un trabajo de investigación, no solamente de conocer la música afrolatina del siglo XX, sino también la manera como fue ejecutada y la manera como fue grabada para poder mantener esa esencia original.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, el concierto de este grupo en la Sala del Sol llegará mañana sábado a las 10 de la noche y tenemos todavía otra cita, ¿no?, por si queremos apuntarnos a los últimos eventos de este Madrid es Negro, ¿no?
Sí, como dices, este será el próximo, mañana sábado a las 10 de la noche en la Sala del Sol. Allí habrá una fiesta increíble de baile latino. Y luego nos queda la última noche, ya el pistoletazo último, en la Sala Soco, el 5 de marzo. Allí estará un compendio de estrellas, de músicos, de varias bandas de música negra de aquí de Madrid, Madrid Fan Call Stars, y allí pues se va a llevar se va a intentar hacer un concierto como lo hacía James Brown en los 70, con dos baterías, y va a ser un fiestazo enorme también, sí.
¿Estamos a tiempo de comprar todavía entradas?
Sí, toda la información para el concierto de mañana sábado y para el de siguiente semana está en nuestra página web, y ahí también está la venta anticipada, que es www.madridesnegro.com.
Bueno, pues para que los oyentes conozcan lo que puede sonar en la Sala del Sol con este estupendo grupo Jorge Durán y su jalea de mambo, vamos a dejarles con algo de música. ¿Con qué vamos a deletar a los oyentes?
Bueno, pues vamos a tocar mi arreglo de Superbad de James Brown en cha-cha.
Muy bien, pues suena así. Con ellos os dejo, Eli, espero que disfrutéis.
Muchas gracias. No podemos hacer otra cosa más que disfrutar de este festival y de la música de James Brown, o de las versiones de la música de James Brown. En fin, ¿a ti te gusta James Brown?
A mí me gusta James Brown y además yo le vi en concierto.
¿Qué me dices?
Sí, le vi en concierto en la Sala Riviera, en un festival al que vino, pues puede hacer fácil 10 años. ¿10 años o más? Sí, 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 sí. Sí, además en primera fila.
Pues
muy
un
cerquita.
Histórico.
Sí, sí.
Ahí lo tienes.
Quería
para
hacer aquello de la capa, que se desmaya y que luego le arropan y qué tal. Bueno, le arropaban con toda su banda de músicos octogenarios y la verdad es que fue una gozada.
Bueno, una vitalidad el hombre hasta el último momento.
Hasta el último momento,
unos conciertos, yo no los he visto en directo, pero sí los he visto en televisión y en DVDs porque me gusta. Y era increíble la energía que tenía este...
Un espectáculo,
El estilismo también era bastante notable. Pero bueno, en fin, que tenemos 3 minutos hasta las 11 en punto de la mañana, que llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos, y los vamos a aprovechar para regalar, que nos
pues
gusta
sí.
mucho.
Aquellos que no tengan plan para este fin de semana, pues nosotros les proponemos que se vayan al teatro a ver La Bella Durmiente de la mano de la compañía La Maquineta. Y bueno, pues tenemos esas entradas dobles, dos en concreto, para el sábado 27 de febrero, o sea, este sábado, mañana. A las 4 de la tarde en el Teatro Príncipe Gran Vía. Fíjate tú qué buen nombre, el del Príncipe Gran Vía.
Fíjate.
Para ver La Bella Durmiente. Que parece que han construido el
Oye,
teatro.
Oye, qué planazo, que va a hacer un frío de muerte, que
pues
va
sí.
a hacer un viento insoportable.
Bajo techo.
Que no van a caer la nevada del año.
Pues sí.
¿Qué mejor momento que este para irse al teatro, al calor del teatro?
Eso es. Bueno, pues les vamos a hacer una pregunta facilita.
Venga,
a los
a ver
oyentes.
Cómo eres tú, porque ¿vale? Almonacid es que me trae frita, hace unas preguntas absurdas. A ver.
Pues ahora ya no sé qué decir.
Ya está, está completamente aterrorizada. Bueno.
Vale. ¿Cuántas eran las hadas que cuidaron de la Bella Durmiente durante los años en los que permaneció oculta?
Bueno, no es cuántos años durmió la Bella Durmiente, que esto es muy de Almonacid, pero tampoco...
Es que ya los viernes las neuronas ya han hecho unos sobreesfuerzos, sobre todo con todo el tema de los pactos políticos.
Bueno, no
ya estamos de números y de cábalas, ya no damos para más, así que he decidido hacer una pregunta sencillita para aquellos que llamen al 910-30-63, 910-30-63. Bueno, pues que tenemos esas dos entradas dobles para La Bella Durmiente.
Bueno, pues las dos primeras personas que marquen el 910-30-63, que es un número gratuito, se llevarán cada una de ellas una entrada doble, así que pueden ir acompañados a disfrutar de este espectáculo, La Bella Durmiente, en el Teatro Príncipe Gran Vía.
Eso es.
Con la compañía La Maquineta.
Eso es, sí. Y luego, bueno, pues todos los temas que nos queda, que nos han quedado pendientes, los cerdos vietnamitas, que les estamos
buscando. Vamos con ellos ahora mismo, en casa.
Hogar. Eso
muy
es,
bien.
Es importante. Una cuestión
bueno, tenemos eso, tenemos historias matritenses.
Sí, nos vamos a subir a un ómnibus, a un tranvía o a un carruaje de caballos. Ve decidiéndolo porque allá vamos.
Cualquiera me viene bien para ir a Rascafría, que va a ser otro de nuestros destinos. Llega las noticias, después volvemos.